Insider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Raider Cope. Hoy en el estudio tengo dos amigos, dos grandes personas que están vinculadas al mundo del golf, pero es que además una de ellas es un hombre que escribe libros, que se ha hecho el rey de la literatura, que el bestseller está a punto de aterrizar con su libro El Método Salmón, que es mi amigo y hermano Fidel Alonso. Fidel, buenos días y bienvenido.
Muchísimas gracias, Jorge, que bien me has vendido. Yo no sé si para tanto, pero
luego me da la pasa que hemos acordado y tal.
Siempre es que no nos ve nadie.
Y luego tenemos otro gran amigo aquí, que es Goyo Querol, que es el director de la Finca Golf.
¿Qué tal,
Goyo,
Jorge?
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Genial, genial, encantado de estar aquí.
Pues nada, un placer tenerte. Y vamos a empezar el programa. Primero tengo que decir una cosa. Ya lo hemos entrevistado un montón de veces, siempre que le llamo se pone, no hay ningún problema. Pero hoy le quiero dar la gracia muy, muy especial porque, aunque está curtido en mil batallas, este fin de semana, Jorge Campillo estuvo a punto de hacer realidad, yo creo, uno de sus grandes sueños, que era ganar un gran torneo en España. 9 hoyos de desempate. Y yo pensé, digo, le mando un mensajito primero de dándole ánimo y tal, que fue lo que hice, y luego le pedí si le apetecía tal, ningún tipo de problema. Jorge, es para quitarse el sombrero. Jorge Campillo, buenos días, amigo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, te quiero dar las gracias porque, aunque yo sé que tú eres un tipo que tiene las cosas muy, la cabeza muy bien amueblada, todo te lo tomas con tranquilidad y tal, tiene que ser un pelín duro lo que pasó el domingo, ¿no? ¿O no?
Sí, la verdad que sí. No fue fácil de llevar. Pienso que merecí ganar, pero bueno, así es el golf.
Así es el golf, eso está clarísimo. Y sobre todo, Jorge, después de un torneo, bueno, quitando la primera jornada, que evidentemente Guerrier jugó muy bien, pero los tres siguientes días es que controlaste totalmente el torneo.
Sí, eso pienso yo. Es verdad que el último día Guerrier también empezó fuerte, no sé por el DAS al principio, pero luego pienso que en la segunda vuelta jugué mucho mejor que él. Cierto que tuvo suerte en par de fortuna en la salida del 10, el tirar en el 16 y el 17, y yo también cometí errores, un par de errores tontos que me costaron el torneo.
Sí, pero fíjate lo que son las cosas. En los primeros días no habías hecho ni un bogey. Luego en la última jornada creo que fueron dos, si no estoy mal informado.
No, tres.
Y él también ha llevado una buena línea de bogeys, pero ahí la fastidió. Pero lo que tú has dicho anteriormente, esto es el golf.
Sí, es verdad que pensaba, en mi cabeza pensaba que podía acabar el torneo sin bogeys, pero un bogey absurdo al 12 fallando un layup que, no sé, si tiro 100, tiro solo dos ahí donde la tiré. Uh-huh. Y luego es verdad que los segundos nueve siempre se juegan viendo en contra y son algo más complicado, se podía hacer algún bogey.
Oye, Jorge, ¿tú eres de los que te gusta este campo? Porque el Sotogrande tiene una cosa, o sea, a los que le gusta le entusiasma y a los que no le gusta no les entra por el ojo, ¿eh?
Sí, a mí me gusta, es un campo entretenido, es bonito, a mí me gusta personalmente. Uh-huh. Es que a mí me gusta jugar y eso, es un buen campo de golf.
Y con un buen feel de jugadores, ¿no? Jorge, bueno, ya sí, últimamente sí, se estaba viendo, ¿no? Oye, jugar con todos estos compañeros que, bueno, habéis coincidido muchas veces en el Acciona Open y tal, pero ahora también con la llegada de John, con Ángel Hidalgo que venía de ganar y tal, me imagino que la última jornada todos estarían contigo a muerte.
¿El público o los compañeros?
No, los compañeros, el público ya lo sabemos, los compañeros.
Supongo que sí, digo yo.
No, porque
quiero
Ángel...
Que sí, pero bueno, es cierto que al final cada uno hace un poco ahí su vida, pero sí, yo creo que sí quieren que ganase yo.
Oye, habíamos hablado creo que hace 3 semanas o 4 semanas y decíamos que la temporada estaba siendo muy buena. Yo creo, al menos dije yo y tú decías, bueno, no está mal y tal y cual, pero yo creo que está siendo un temporadón tuyo.
Sí, buena temporada. Es cierto que he jugado muchos torneos, muchos viajes, pero lo que en respecto al golf, está haciendo una buena temporada, sí.
Ajá. Mira, Fidel Alonso, que como he dicho anteriormente, es hombre de golf, también quiere aprovechar para preguntarte algo, Fidel.
Yo, Jorge, yo que viajo también por cuestiones deportivas desde hace un montón de años por todo el mundo. Oye, para un golfista como tú, ¿se llega a coger hábito o rutina con tal tute de viajes y sometiéndote a tanta presión con los torneos? ¿Cómo lo llevas tú?
Bueno, jugar algo no me molesta. De hecho, yo esto no me cansa. Los viajes sí que son algo más cansados y los llevo algo peor. Pero vamos, lo que son los torneos de golf, la presión, me gusta. Al final, está bien tenerla. Si no, cualquier día que no la tenga va a ser un problema.
Qué interesante. Pero totalmente.
Pero no, me gusta jugarlo, viajar no me gusta tanto. Si me pudiese teletransportar, jugaría mucho más torneos todavía.
No puedo estar más de acuerdo con eso, la verdad, joven.
O sea, a ti lo que te fastidia es el viajar.
Sí. No es de jugar, no, eso lo llevo bien. Viajar sí que es un coñazo.
Yo no sé si, te pasa lo que a mí, que a mí me cuesta un montón descansar en los aviones y es terrible para los que nos cuesta un poco hacerte 8, 9, 10 horas.
Sí, no, a veces yo depende, a veces sí, a veces no. Volar por encima del Atlántico me pone algo más nervioso que por encima de tierra.
Totalmente.
Anda.
A mí igual.
Pero vamos, sí, a veces seguro no, a veces no, eso depende del viaje.
Vaya.
Anda, pues fíjate, eso yo no lo había escuchado nunca. Goyo, ¿quieres preguntarle algo a Jorge?
Bueno, Jorge, yo sí, una pregunta un poco más tipo para jugador, ¿no? Que siempre a los jugadores o a los que compiten les cuesta mucho reponerse de haberse puesto un objetivo y que no salga como uno le sale, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, no meter ese birdie que crees que a lo mejor puede terminar el torneo o algo, o haber hecho un bogey, como uno de tu categoría se repone. No digo en la parte teórica, ¿no? De hay que olvidarlo, sino en la parte de verdad, ¿no? Lo que piensa un jugador como tú cuando pasan esas cosas.
Bueno, es cierto que ya no puedes hacer nada, ¿no? Lo que has hecho. Es fácil decirlo ahora, pero sí, yo también me recuerdo un par de hoyos de cómo no he metido ese pato, cómo he fallado ese golpe. Es difícil de ponerse. Es cierto que, a no ser que sea un error muy grave, no me suele afectar mucho al siguiente golpe. Aunque sí que es verdad que me acuerdo de él un par de hoyos. Es que, pero bueno, es la experiencia al final. Claro, muchos hoyos, ¿no?
Claro, son muchos hoyos, muchos torneos, muchas horas de entrenamiento.
Sí, sí.
Es tremendo eso lo que tenéis los jugadores. Oye, yo te quiero preguntar, Jorge, ¿viste en algún momento al jugador francés Agarrier presionado? Porque claro, es que llevaba, yo no sé cuántos torneos llevaba jugando y no había ganado nunca.
Bueno, ha ganado, he leído que sí, ganó bueno, en torno a 230, ¿no? Sí. Yo gané el 229, así que...
Ah, bueno.
Solo le he ganado por una semana, cierto que yo había quedado 6 veces segundo antes.
Claro.
No creo que le haya quedado tantas veces antes segundo, pero bueno, sí, yo lo vi. Realmente, el país era que el otro día sí estaba algo más sereno, pero lo que eran los últimos 9 hoyos, estaba haciendo el swing como podía, ¿eh? No estaba tan fluido y yo lo veía, pero bueno, al final lo que digo es... Fallé cuando no tenía que fallar y cuando falló tuvo suerte y bueno, al final así salió.
Oye, Jorge, solo explícame cómo se puede mentalizar un jugador a jugar 9 hoyos de desempate.
Bueno, jugué 5 en Qatar, así que...
Ah, bueno, tú tienes un poquito...
De experiencia.
Nuevo, es verdad que eran hoyos típicos, hoyos de... que era difícil hacer birdie y casi también difícil hacer bogey, entonces era muy propicio a empatar esos dos hoyos.
Uh-huh.
Pero bueno, sí, se me hizo un poco largo, la verdad. Pero bueno, ibas jugando ahí, intentando concentrarte golpe a golpe, al final ya perdí hasta la cuenta de los hoyos que llevamos.
Ya. Pues, Jorge, ¿y ahora qué te queda?
Pues ahora me queda Dubái y Abu Dhabi. Luego lo mismo también voy al Nedbank al final de año y poco más, la verdad, a ver si remato bien el año.
¿Y repetimos el año que viene Estados Unidos? Bueno,
depende, sí, también no tengo, ahora tengo mis opciones de sacar otra tarjeta, así que veremos a ver.
Por eso, pero ¿te ilusiona?
Bueno, sí, si la saco bien y si no también tampoco, pues lo que salga, realmente no estoy muy preocupado. Es cierto que sí, me gustaría terminar entre los 30 primeros del resto de Dubai para jugar por lo menos el Open del año siguiente.
Eso es lo que me gusta de Jorge Campillo, que tiene las cosas tan claras y además no se come el coco, no se complica. Si sale, sale, y si no sale, pues no sale. Tú lo vives así y a mí me encanta esa filosofía tuya.
Sí, bueno, es cierto que no queda otra, pero sí, a mí no me gusta que me gane cuando algo, eso es mucho.
Pues Jorge, amigo, que muchísimas gracias de verdad por atendernos en estos momentos que, bueno, ahora ya lo tienes superado porque tú eres así y lo sacas todo para adelante. Muchas gracias y bueno, que lo que queda ahora pues te traiga todo lo que tú pides, que es seguir jugando bien y mira, y estar arriba.
A ver, ojalá.
Venga, un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bastará con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo.
Musicón, musicón, Natalia como siempre al frente de la música. Bueno, que no he dicho además que en el DP World Tour que se jugó en la Estrella Damm Andalucía Master, como he dicho, el francés Garrier ganó a Jorge tras 9 hoyos de desempate. Jorn Rahm acabó sexto. Que si, te digo yo que si llega a durar 3 hoyitos más él, ojito, porque estaba muy positivo jugando. Pero bueno, yo creo que también la temporada de Jorn, con todo lo que ha vivido en los últimos meses, se puede catalogar de extraordinaria. O sea, porque fíjate, las victorias que ha tenido, ha ido todo bien, ha sido padre otra vez. Y nada, el resto de los españoles... David Puig acabó a 4 golpes de la cabeza. David Puig también que está en un momento extraordinario. Fíjate, yo creo, no sé cómo lo veis vosotros dos, Goyo, le falta rematar con una victoria a David, porque está jugando a un nivelazo.
Sí, está jugando increíble, está muy sólido, con mucha confianza, además que se ve en los gestos suyos, por el campo se nota. Y le falta ese puntito que le haga saltar, ¿no?
Oye, ¿y cómo le pega la bola? Es que le pega, que le da la bola. A mí, Fidel, me parece que la bola va a terminar llorando.
Es que es un chiste para los amateurs, porque cuando vamos a jugar, que tú crees que has mejorado, sí, y le pegas, Goyo, y dices, ostras, y de repente ves esto, a estas bestias o a esos jugadores como el que tengo aquí enfrente, y alucinas en colores.
Sí, 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 es impresionante.
O sea, lo que hacen y lo que hacéis, ¿no? Con la misma herramienta en las manos, que dices, ¿cómo puede ser que le peguen a ese nivel, ¿no?
Angelito Hidalgo, que querría haber ganado en su tierra y tal, pero bueno, está también ha hecho otro temporadón, y yo creo que con Angelito vamos a disfrutar la temporada próxima, ¿eh? O sea, no sé si lo pensáis lo mismo, pero yo creo que Angelito nos va a dar alegrías.
Sí, yo creo que sí. Además, se nota cuando juega por esa tierra que es la suya. Hay un montón de, o sea, cuando ves las redes y demás, son auténticos amigos los que van, sí, apoyándole, los que le van siguiendo, y eso te llevan volando.
Además, me gusta porque es de estos jugadores con garra, que cuando mete un pat y tal, se vuelve loco y tal, en el buen sentido.
Y yo creo además incluso que este deporte lo que tiene, a diferencia de otros tantos, es la posibilidad de cómo mentalmente te puede afectar algo positivamente cuando tienes eso, tu gente, tu campo o una buena racha, ¿no? Y yo de verdad eso que no lo veo en otros tantos deportes, que quizás la parte, no que sea más automático, pero sí que es como, entre comillas, más sota, caballo y rey. Aquí de repente, si agarras esa buena racha y tienes ese buen sentimiento, ¿no? De repente es como que puedes pegar un subidón y tener muchísimo más feeling en las manos y más confianza,
sí,
yo creo.
Sí, sí, puede ser. Oye, para cerrar el capítulo de la Estrella Damm, decir que Ángel, como hemos dicho, acabó 20º, López Chacarra y Otaí acabaron en el puesto 28, Arnau, Larrazábal, Del Rey y Sebastián García son los españoles que pasaron el corte. Se nos quedaron unos cuantos. A mí el que más me preocupa de verdad, y porque aparte le tengo un cariño muy especial, y empiezo por ti, Fidel, es Rafa Cabrera.
Jolín, yo creo que además está en boca de todos los que amamos este deporte, ¿no? Y encima cuando alguien tiene carisma, tiene una planta como la que tiene este tío, que además me consta por la gente que tengo amigos en común con él, que encima, sí, es un tío extraordinario. Dices, jolín, parece que hacemos nuestros también su pesar muchas veces, ¿no? De decir, ostras, cómo nos encantaría que tuviese ese empujón. Y además, si no me equivoco, quiero recordar que encima es un amante de deportes como el surfing, sí, y comparte conmigo ciertas cosas. Y a veces ese pesar lo llevamos nosotros también, que los que queremos este deporte decimos, joder, cómo nos gustaría que un deportista de este nivel tenga también ese extra, ¿no? Que creo que se lo merece a unos niveles insospechados.
Fíjate, luego vamos a hablar de tu libro, Método Salmón, que por ahí también podemos ir hilando de cositas de eso. Goyo, tú que conoces a Rafa Cabrera, ahí se demuestra lo complicado que es el golf. Rafa Cabrera, que ha sido una estrella en Estados Unidos, ha estado muchos años jugando en el PGA Tour, y bueno, por suerte, creo que no peligra su tarjeta para el año que viene, pero me imagino, conociendo como es Rafa, que es un gen ganador, pues el hombre querrá decir, yo quiero seguir, pero por mis méritos, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que nos pasa a todos que cuando vemos a alguien que ha tenido mucho éxito y ahora le está costando, como que es la parte que todos entendemos, ¿no? Que no te sale lo que tú quieres, ¿no?
Claro.
Entonces, todo el mundo empatizamos con él, le miramos al final de la lista y nos duele un montón, ¿no? Pero es verdad que este jugador, Rafa, todo el mundo lo sabe, entrena como nadie.
Vaya.
Y luego tiene ese punto de irse a coger olas para desconectar, y ese punto de la preparación física que todo el mundo admiramos, ¿no? Y bueno, yo espero y deseo que aunque no le peligre, que lo consiga y que esté ahí, siga siendo un referente para todos, ¿no?
Totalmente.
Sí, yo estoy seguro de que saldrá ese bache. Lo que pasa es que, claro, dura tanto ya que a lo mejor esto es lo que le cuesta conseguir, porque todos los jugadores pasan por momentos difíciles, con baches largos. Mira, Sergio, y además, no sé si tiene algo que ver, que es cuando te casas, cuando eres padre, cuando tal, es con lo que coincide.
Ahí
no
hay,
sé.
Hay un cambio de chip ahí enorme.
Claro.
Y bueno, la frase tan clásica, que el golf es un deporte que se juega en mucho espacio, pero donde realmente se juega en 15 centímetros,
ya ves,
que es lo que está a los lados de los ojos, ¿no? O sea, es lo que el cerebro, la preparación mental, esos cambios, ese un bebé,
claro,
casarte,
claro,
todas esas cosas.
Sí, sí,
de
el madrugar,
cambian,
el no dormir, el tal. Pero bueno, ahora pues mira, voy a aprovechar. Ya me has tirado el hilo, pues yo voy a aprovechar, porque Fidel y yo fuimos de los que tuvimos la oportunidad de conocer el nuevo campo de la finca, en el torneo de la Fundación del Real Madrid. Y Goyo, vaya campito que... Bueno, antes a micro cerrado hemos hablado y hemos dicho que dentro de 8 o 10 años ese campo va a tener mucho pozo, pero que ahora se defiende, madre mía, con los greens, Goyo.
Es lo que todo el mundo comenta, los greens, ¿no? En realidad, el campo fue diseñado un poco con la idea de que fuera permisivo desde el tee. Al final es un club que va a ser de socios.
Claro.
Y el socio, hay días que está mejor o peor con el drive, pero
el
ahí
socio
no...
quiere disfrutar.
Exacto, disfrutar. La caída del drive es bastante ancha, y luego se va complicando a medida que vas llegando a green, ¿no? Y en el green en realidad que ahí hay un reto grande, y ahí todo el mundo disfruta o lo pasa mal.
Es que yo me acuerdo, no sé, Fidel, además creo que lo comenté contigo, cuando llegábamos a la Casa Club, que estaban en la entrega de premios y tal, le preguntaba, oye, ¿qué tal habéis jugado? Uy, es que los greens... No, no, ¿qué tal habéis jugado? Sí, pero es que los greens... Bueno, pues nadie, todo el mundo decía lo mismo. Un campo que, fíjate, lo estábamos hablando, no tiene ni 2 años.
No, que inauguramos el 15 de junio, los 18 hoyos, y bueno, antes lo decía, que en realidad los campos que se inauguran generalmente tienen los greens duros y las calles muy muy húmedas, ¿no?
Uh-huh.
Es como nacen los campos de golf, pero realmente este campo ha nacido muy bien. Tenemos a un greenkeeper nuevo que ha inaugurado o que ha llevado otros campos de golf, y nos decía que este campo ha nacido mucho mejor que otros que él ha sacado adelante, ¿no? No quiero decir los nombres de los sitios, pero que decía que este campo ha nacido mejor que los últimos que él ha visto. Y es verdad, los greens ya están siendo un reto, reciben muy bien, ruedan de maravilla, intentamos tenerlo en un perfil bastante alto de calidad, y está siendo pues un disfrute para todos los socios y todos los que vienen a conocer el campo.
Un gran trabajo de Marcos Martini y su equipo, porque bueno, Marcos tiene mucha solera, ha hecho grandísimos campos y tal, pero fíjate, yo tuve la oportunidad de visitar la finca cuando llevaban los 5 primeros hoyos, que estaban medio hechos, y ya nos dijo, voy a meterle manito al tema aquí, sobre todo en los greens, pero no pensábamos que era eso. Pero también es normal, o sea, es un campo nuevo, tiene que tener también algún tipo de defensa. Y ahora mismo, Fidel, la defensa que tiene son los greens.
Mira,
luego ya cuando el campo tenga más tiempo, pues...
Será otra cosa.
Árboles.
Claro.
Yo hace un tiempo, un buen amigo, probablemente además en común, Miguel Torres, futbolista, un crack y alguien a que aprecio mucho, me comentaba, ¿no? Oye, tienes que venir cuando esto sea ya una realidad, que he podido venir ya por aquí con el campo probablemente recién abierto, ¿no? y me decía, vas a flipar tú con lo enganchado que eres y tal y cual, te va a encantar, Fidel. Y el otro día, como quien dice, tuve la oportunidad, ¿no?, de ver en este maravilloso torneo de Fundación Real Madrid, que lo hicisteis aparte, Goyo, espectacular todo. Y bueno, María Valesa, la gente de Metódica, sí, todo maravilla. Y claro, yo que soy un competidor nato contra mí mismo y contra cualquier cosa que haga, ¿no? Flipé tanto con el estado de los greens dentro de mi humilde calidad dándole a este deporte, que dije, Dios, pero mira que tenemos oportunidad de ir a muchos eventos y muchos torneos que nos invitan, ¿no? Pero ver esa calidad, insisto, con la poca vida que tiene el campo, de verdad que no sé cómo narices habéis conseguido hacer eso, pero eso es un regalo para el que vaya allí, porque, oye, te obliga a poner esas manos y ver que una bola ruede de esa manera, dándole tan suave que haga caso. Mira, que me perdonen, pero eso es espectacular. O sea, vamos.
Oye, Goyo, ¿y leer las calles, las caídas? Yo, mira, yo siempre lo hablo. Lo único que hago bien en el golf es patear. Creo que pillé una. Es que no había forma. O sea, yo suelo leer más o menos bien las caídas. Es que no sé, me volví loco.
Es un reto, ¿eh? Es un reto increíble, ¿eh? Yo creo que eso es lo chulo, ¿eh? Porque nos saca de nuestra zona de confort también, que estemos acostumbrados a algo y poder jugar. Yo te he visto patear a ti hacer unas cosas de locos en muchos años, Jorge. Sí, te parecerá poco. Y de repente poder tener esa oportunidad de decir, oye, tengo un reto de la leche, me he plantado aquí, que estoy para par y esto está complicado. Entonces, ese rato de concentrarte para eso, a mí me parece la leche, tío, la leche.
Sí, en realidad es la defensa de hay pares cuatro que algunos llegan, la dejan muy cerca y demás, pero como no la dejes en el sitio que tienes que dejarla, luego tienes tiros casi imposible, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Te voy a esta pregunta porque no lo sé. Goyo, ya con el campo abierto y tal, y más o menos que ahora el campo tiene que crecer solo, pero... por ejemplo, tu trabajo también incluye el siempre buscarle, vamos a retocar aquí, vamos a esto aquí, vamos, ¿no? Me imagino.
Sí, ese es un poco mi tarea, ¿no? El supervisar todas las cosas de mantenimiento, todas las tareas, el buscar un puntito más, ¿no? El buscar incluso, tenemos gente que ha venido proponiendo que se hagan las cosas de otra manera, que si la siega de la calle, en vez de hacerlo así, lo hacemos así. Que ahorramos tiempo de maquinaria, ¿sabes? Optimizarlo todo y luego, al final, como jugador profesional y estando donde estamos, sabemos lo que el socio quiere ver, ¿no? Quiere, cuando llega el tee de salida, quiere ver un tee de salida que sea como un green. Cuando anda por la calle, quiere una calle firme, ¿no? Que los recortes de los rough estén bien, que todo el perfilado de los bunkers esté bien. Hemos puesto un sello en los bunkers, donde va a estar el sello de la finca en los bunkers, que no molesta para nada, pero le da un toque de como
clase,
la personalidad.
Sí, una personalidad. Sí.
Y luego es verdad que el campo tiene que crecer solo. El campo está, imaginaros, hacer un campo en esta época donde hay tanto estudio, se puede utilizar tanta tecnología, que aparte de los 2.200 árboles que hemos plantado en aquella zona, que era un secarral, pues dentro de un tiempo aquello va a ser un verdadero pinar, ¿no? Y luego todo el tema de reconducción de agua que tenemos, no se pierde una gota de agua, todo va reconducido por los lagos, que al final toda la lluvia que cae, todo
se
utiliza, ¿no? Tenemos incluso, regamos con cámaras térmicas para saber qué zonas son las que más necesitan.
Claro.
O sea, no, hay un proyecto detrás de ser muy, muy...
Y un coste muy elevado,
sí,
evidentemente, porque fíjate, es que estamos hablando de cosas nuevas que a lo mejor en España, no sé si en muchos campos ahora mismo lo tienen. Yo creo que no, que puede ser que más adelante lo tengan, pero es que además, como tú has dicho, luego a mí me llama la atención que sobre todo ahora es un poco muy parecido campos americanos, calles de salida ancha para que la bola, la gente no la pierda y tal, y luego lo que dices tú, cuando te está llegando al green, ese embudito, es tremendo.
Yo flipé con el estado de los tees, por ejemplo, lo que has comentado. O sea, qué pasada llegar y decir, ostras, pero si es que puedo patear aquí en el tee, o sea...
Bueno, ¿y el campo
increíble
de prácticas?
Una locura. Y
no sé si hay algún campo de prácticas así como este, madre.
Y además tan acogedor, ¿no? Que muchas veces es cierto que hay campos con más o menos fortuna que las instalaciones pues son más o menos acogedoras, no que sean ni mejores ni peores, ¿no? Pero tener esa construcción justo pegado a la cancha de prácticas con ese ambiente tan cálido, esa madera, A mí me parece, vamos, estoy contando los días para volver entre viaje y viaje y deciros un saludito por ahí.
Nosotros también estamos contando los días para volver. Goyo, supongo que, claro, con esas tecnologías que se tienen y tal, ¿para cuándo tú crees que el campo va a ser? Este es el campo que queríamos.
Ahora mismo, tal y como estamos ahora mismo, es que estamos mejor, para mi opinión, mejor de lo que pensábamos.
¿Ah,
el
sí?
campo ha respondido muy bien. Y cada también es verdad que vamos a cosas muy concretas, muy estudiadas, y cada acción que hacemos en el campo responde de maravilla. Entonces, yo me pongo en el tee de salida muchas veces y a lo mejor no veo el campo que veo lo que me imagino, ¿no? Pues cuando estos árboles crezcan,
claro.
Cuando aquí esté este pino que hemos puesto estratégicamente, cuando el tiempo que tarden en crecer los árboles, que yo recuerdo cuando yo entré en mi antiguo club, que también inauguraba casi el club, son 5 o 10 años en que el campo, digamos, está en lo que tenía en la mente el diseñador, ¿no? Por estructura y demás, el campo ya está. Por estructura sí. Y demás, además tiene muy buena base. Lo que tiene que hacer es crecer y que nosotros sepamos también interpretar el cómo va creciendo el campo, ¿no?
Pues Goyo, bueno, lo probaremos, lo volveremos a probar dentro de poco, pero bueno, sigues aquí con nosotros y vamos a hablar ahora con mi hermano Fidel.
Hola, soy Carlos Balmaseda y yo también escucho el Rider Cope.
Para ahuyentar la soledad, para espantar la decepción, porque estas ansias de vivir no caben en una canción, porque no importa el poder.
Bueno, pues como he dicho, yo no sé, Fidel, ¿cuántas veces has entrado en Rider Cope? ¿Cuántas veces?
Pues yo creo que más de una, Jorge.
Y más de dos y alguna más.
Hacía tiempo,
¿sí?
De todas maneras,
eso
que
sí.
No venía o no entraba
sí.
Aquí en esta maravillosa casa.
Pues yo estoy, sabes que, bueno, que nos une una amistad y un feeling especial desde el
sí,
primer
señora.
Día que nos conocimos. Y cuando me comentaste, tengo una cosita por ahí que tengo en el microondas, que lo estoy preparando y tal. El método Salmón, ya, no sé si te acuerdas que te dije, bestseller.
Además, siempre más insistido, es como que me estás obligando a que realmente funcione, ojo, y parece que está pues cumpliendo un poco las expectativas, ¿no?
Oye, coméntanos, primero, ¿cómo nació?
Pues esto nace de una manera muy rocambolesca hace, ostras, casi ya 10 años, ¿eh? Pues mira, tener la suerte, la que uno prácticamente se crea, ¿no?, de rodearse de las personas que como acabas de decir, ¿no?, que uno tiene feeling, que te rodeas bien y hay gente que ve en ti ese algo que muchas veces tú tienes en mente hacer cosas en el futuro, pero necesitas que alguien llegue y te diga, oye, tú tienes que hacer esto, ¿no? Y tuve la gran suerte de estar en el momento adecuado con personas como son Cipri Quintas, Roger Domingo y Juanjo Fraile, cada uno pues sin tener que hacer un currículum aquí largo, pero una absoluta expertise cada uno en cada cosa.
Cipri, el gran Cipri.
Absolutamente.
Ah, ya me
mítico,
lo has dicho todo.
Mítico Cipri Quintas.
Exacto.
Y además que los adoro, los quiero un montón. Y en un momento dado pues me trincan así por el brazo y me dicen, oye, cuenta tu historia aquí porque tú tienes un libro. Y ahí arranca, sin aburriros mucho, pero ahí arranca todo. Esto ocurrió en Palma de Mallorca hace muchos años. Y
otra de las cosas que nos une.
Totalmente, un gran sitio y un sitio al que amamos mucho. Y ahí empezó todo, ahí empezó la idea de desarrollar y contar todo lo que a mí me había pasado en mi vida, que cierto es, era una situación un poco rara avis, ¿no? Como una persona sin habilidades de ningún tipo, teniendo las cosas en contra desde pequeño. No es una historia triste de pobrecito, la ha tenido en contra, no. Vengo de una familia normal, humilde, de una mamá ama de casa y un papá trabajador. Pero es verdad que ni tenía medios ni habilidades en condiciones como cualquier otro niño, ¿no? Y me decían que era imposible que llegase a ser todo eso que a día de hoy he conseguido, ¿no? Entonces, claro, poder afrontar no solo la pasión por un deporte que quería experimentarlo como profesional y de élite, y no solo experimentar uno, sino experimentar más de uno, que ya es raro porque los amigos que tengo profesionales pues se han dedicado toda la vida a un deporte, ¿no? Y yo he ido poniendo un poco el reto de decir, ostras, ¿y por qué no? Y esto y lo otro, y a nivel empresarial esto y esto, ¿y se puede hacer también si no tengo estudios de esto? Y bueno, y ahí va un poco, sin hacer spoiler, un poco toda la historia.
Por eso discrepo contigo en una cosa, uh-huh. que tú dices que no tenías habilidades. Tú uh-huh. tienes habilidades para todo. Yo te he visto jugar al fútbol, bueno. te he visto jugar al fútbol sala, snowboard, que es una de tus grandes pasiones, juegas al golf, que lo flipas. Vale, por muchas ganas que tú tengas, si no tienes un feeling especial, es muy complicado.
Bueno, gracias lo primero por lo que toca, Jorge, te lo agradezco. Pero mira, es cierto que desde hace muchos años para acá tengo el comentario típico de los amigos de qué asco da jugar con Fidel a esto porque
es
que
se le da bien. Coño, da asco, te lo digo yo, coño, da asco.
Qué va, qué va. Pero yo les digo siempre que no es una cuestión de talento, ni mucho menos, sino que, el talento sí, en efecto, lo tenemos todos, lo que pasa que algunos lo tienen un poco más desarrollado, otros menos, otros muy poquito, y cada uno tiene que trabajarlo acorde a cómo lo identifique. Yo de pequeño tenía, sinceramente, muy, 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 muy poco talento, pero en cambio tenía una capacidad de desarrollo brutal que me hacía tomar decisiones como esta, que la vais a entender muy rápido.
Y de trabajo.
Exactamente, de dedicación y de echarle horas. Esto lo vais a entender muy rápido. Cuando uno es pequeño, y os animo a que los oyentes y a vosotros que estáis aquí en esta mesa conmigo, Goyo y Jorge, os trasladéis a cuando erais pequeños, ¿no? Habréis visto o en vuestras carnes o algún otro compañero o compañera que de repente quisiera hacer algo y no se le diera bien, ¿no? En mi caso, que era, pues me gustaba el balón un montón y yo soñaba con ser futbolista profesional. Lo que ocurre que un chaval con 6-7 años, de verdad, siendo malo, más malo que un lunes lloviendo en pleno invierno, o sea, dices, es imposible que se dedique ni de lejos, y a lo mejor, bueno, jugar en algún equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un niño es malo, deportivamente hablando, y no le pasan la pelota, y en el patio del colegio no se la pasan, no juegan con él, ¿qué hace normalmente un niño? Abandona, ¿no? Lo deja y se va a otra cosa. Sí. Se pone con el básquet, ¿verdad, Goyo? Se va a otra historia, o simplemente no hace deporte. A mí lo que me ocurría era que es verdad que desde muy temprana edad tomaba la decisión de decir, bueno, pues yo no lo dejo. Y era raro porque si tus amigos están en algo, tú aunque sea, pasas por el aro, te quedas ahí, o dices, no, me aparto porque no quiero que se rían de mí, que me arrinconen, entonces lo acabas dejando, ¿no? Yo decidí que a mí me hacía muy feliz y le pedí a los Reyes ese año una pelota y jugaba solo la mayor parte de las veces debajo de casa e intentaba de una manera autodidacta, que ahora sí lo entiendo, ver cómo podía mejorar un poco para que me dejasen jugar con alguien, con un equipo, en el barrio. Y ese aspecto es cierto que en el resto de niños yo no lo veía. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a base de autodidactismo, ilusión y ganas, de repente, pues, como cuento en el libro, pues me convertí de repente en ambidiestro haciendo una cosa que nadie me enseñó ni me dijo, yo no tenía entrenadores ni nada, y fue por un tema único de pasión porque me hacía feliz. Entonces, claro, cuando tú destapas esa caja de truenos, os puedo garantizar que es que pegas un salto de calidad tremendo. Y alguien que no tenga talento declarado, de repente dices, vaya máquina y tal, y le dices, no, guapo, vente y echa un vistazo a la máquina del tiempo de cómo era antes. O sea, algo que os puedo garantizar que si tú lo ves, dirías, es imposible que este niño vaya a hacer algo a nivel profesional y sobre todo cuando le operan de cirugías diferentes cada 2 o 3 años. Ya. Y eso ocurrió.
Yo ahora te hago una pregunta, Goyo, si quieres luego pregunta también, que aquí estamos entre amigos. Me llama la atención el nombre. El método Salmón. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? ¿Que Salmón es un bobo?
Al revés, el Salmón es un pez cojonudo, Jorge. Es un pez simpatiquísimo. Mira, el método Salmón era el nombre de un capítulo al principio porque el libro se iba a llamar Hazlo, que al final es como llegué a la conclusión, pero después es verdad que un hombre también de marketing como soy yo y que le apasiona todo esto, dije, ostras, ahí ya hay cosas muy marcadas, como una marca deportiva muy conocida por todos que tiene el claim Just Do It en inglés, que es Vea por ello, hazlo. Había otro libro también por ahí de marketing que era lo mismo, aunque no había problemas de derechos, pero dije, uy, a nivel de marketing voy a cambiar esta idea, ¿no? Y es cierto que este nombre de capítulo tomó mucha fuerza porque al final me di cuenta que iba nadando a contracorriente, como hacen los salmones, ¿no? El salmón es un pez que va al revés que todo el mundo, sobre todo cuando empieza su última etapa de vida y quiere volver a donde nació, ¿no? Y yo dije, ostras, sí, yo soy como un salmón. Y yo llevo toda mi vida yendo a contracorriente, mientras todo el mundo me dice que estoy equivocado, pero algo dentro de mí me dice, no, tienes que ir a por esto, ¿por qué? No solo porque vayas a trincar un trofeo al final de la carrera, sino porque hay algo más que no estoy viendo y que me hace ir para allá, aunque no consiga ese trofeo. Entonces dije, sin duda, esto es el método de un servidor, que yo me considero un salmón, y así fue al final el método salmón, y con eso estamos.
Goyo, ¿quieres preguntarle algo?
Pues mira, que me estaba acordando de unas cosas que estaba leyendo de Andrea Gassi y demás. Decían, por resumirlo, decía, hay que centrarse en el proceso, ¿no? La meta no tiene que ser el título, sino la meta es el proceso, lo que uno puede controlar, ¿no?
Totalmente.
Claro, pero eso, pensando así un poco en voz alta, tú cuando estabas haciendo eso de pequeño, tu objetivo era divertirte.
Absolutamente, Goyo. Ayer, de hecho, lo comentaba justamente en una entrevista con otro medio, y hablábamos de eso, ¿no? De que la cuestión no era la nómina, ¿no? Al final de mes, ¿no? El trabajar solo por la nómina, sino el disfrutar cada día trabajando, ¿no? Eso es absolutamente es una de las bases de todo esto, que la fortuna no es el destino al que llegas, sino cómo vas haciendo ese viaje, ¿no? Si no fuese feliz, si no sintiese las ganas de divertirme, sería absolutamente imposible. Y eso lo he intentado llevar a cabo, no solo con el fútbol, cuando tuve la oportunidad de jugar profesionalmente al fútbol sala, después con el monopatín compitiendo también, con el snowboard actualmente a nivel de élite también. El día que no me divierta, es evidentemente ese día lo dejo, ¿no? Para mí es absoluto, no le doy ni un minuto de regalo a la vida, no se lo doy. Cada minuto lo disfruto, incluso este ratito con vosotros, es gloria. O sea, y eso intento explicárselo a la gente para que pueda llevarlo a sus vidas, porque en el libro no cuento nada que probablemente no sepáis, pero sí que mucha gente olvida y no tiene presente. Y si lo tienes presente, ya ha habido gente que me lo está diciendo, te puede cambiar parte de tu vida. O sea, es alucinante.
Yo, fíjate que lo conozco ya hace unos cuantos años, hemos jugado muchas veces juntos, nos hemos reído, porque además, yo me acuerdo, uno de los primeros torneos que jugué contigo fue del Equality en Málaga, que estaba Esther Arroyo,
¿te acuerdas? Hace un porrón de años.
Un porrón de años, y salimos a jugar los dos, íbamos en buggy y tal, y yo me lo pasé, Goyo, tan bien con este tío, con este gran tío que tenemos aquí enfrente, porque además... me retroalimentó, él jugaba, y yo empecé jugando tal, y me dijo, pues tranquilo, no sé qué, tal y cual, y terminé que disfrutamos jugando muy bien y tal. Pero yo, fíjate, yo quiero hacerte una pregunta, Fidel, porque tú, como has dicho, fíjate, nuevo al monopatín, fútbol sala, fútbol 11, golf, el término final de cuando tú practicas ese deporte, a todos, o creo que casi todos, es ganar, es una medalla olímpica, es ser campeón del mundo, es ser campeón. ¿Tú lo llevas hasta ese extremo o primero disfrutas y luego ganas?
Es que no comprendo competir o ganar si no estoy disfrutando. Eso es lo primero, aunque evidentemente tengo días, pues como todo el mundo, ¿no?
Pero no es fácil.
No, no lo es. Por eso digo que desde el principio tuve el objetivo muy, 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 muy claro. Incluso a la hora de firmar mis primeros contratos, me pasó con el balón, que de hecho... yo miraba para los lados diciendo, ¿que en serio que me van a pagar esto por venir a jugar? Claro, yo después ya aprendí mis técnicas y mis estrategias, ¿no? Decir, ah, bueno, y tal, déjame que lo hablemos, no sé qué, o va a venir mi nuevo representante, lo que fuese. Y con el resto de mis primeros patrocinadores al principio, yo decía, ¿pero en serio? Lo que ocurre es que ese fue mi objetivo. Mi objetivo siempre era que a mí el dinero no es que no me fuera a nublar, sino que yo lo único que quería era que no me costase el dinero hacer mis deportes. Cuando ya le dediqué tiempo, sí que dije, ahora evidentemente hay que pagar facturas a final de mes, eso se convierte en mi trabajo y ya lo negocio, ¿no? De otra manera, pero sigue siendo lo mismo. Yo sigo agradeciendo cada vez que me llega a casa pues material o lo que sea de alguno de mis patrocinadores, que además pagan muchas de mis facturas. O sea, más que llevar un producto o manejar un vehículo, lo que sea, digo, ¿cómo? No puedo estar más agradecido. Y han pasado ya veintipico años de carrera con la tabla, por ejemplo. Entonces, esa sensación que comentas es absolutamente para mí esencial. ¿Qué es lo que me pongo de reto? Cuando voy a hacer algo, tú me conoces, soy competitivo hasta la médula.
Doy fe.
Pero he aprendido a no tener la sensación de querer romper una tabla, un palo, enfadarme, por supuesto, y tenemos derecho a cabrearnos. Pero sí que es verdad que me lo paso tan increíblemente bien que si quedo tercero o cuarto cuando toca, me pica tanto para ir a por el siguiente que nunca voy a tener techo. Porque si pongamos el caso, yo mañana me hiciese pro de golf, de repente lo petase, no sé qué, siempre encontraría algo para decir, pues ahora que ya tengo todo, quiero ser el mejor de los maestros. Y me voy a juntar con Goyo, con no sé quién, que me cuente sus experiencias. Siempre voy a tener algo. ¿Por qué? Porque me apasiona. Ya no es una cuestión material. Y eso lo he llevado desde el inicio e intento pues inculcárselo a mucha gente.
Pero Goyo, eso no es fácil. Tú que has sido jugador profesional, yo me imagino que cualquier niño o bueno, ya adolescente que trabaja, entrena, le dedica muchas horas para hacer eso, tú lo que quieres es ganar. Pero fíjate cómo este que tiene una cabeza privilegiada lo ve de otra forma, aunque luego la victoria la sabe celebrar.
Sí, al final es verdad que la gente que somos competidores nos encanta ganar. Y así es. El segundo es el mejor de los perdedores, ¿no? Pero es verdad que ese punto de disfrutar de lo que haces, tú te haces un plan de entrenamiento. Yo recuerdo cuando me preparaba para ser profesional, que era me levantaba muy temprano, iba al gimnasio, a las 8:30 ya tenía todo hecho, me ponía a entrenar, a pegar bolas. Luego es verdad que tenía que dar clases porque había que pagar la universidad y demás.
Vaya.
Pero todo eso era una felicidad el poder estar haciéndolo, ¿no? Y hay un momento en el que tú dices, yo estoy dando todo, sé que estoy dando todo y llego hasta aquí. Y ahí tienes el momento de la realidad, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál tiene que ser mi objetivo a partir de ahora, no? Es complicado.
Eso es buenísimo, Goyo, porque justamente comento esa parte en el libro. Me parece sensacional escucharte porque ese ejercicio es tan importante, hacer un análisis crítico y humilde con nosotros mismos. Y eso, bueno, dice mucho de ti y cómo tienes amueblada la cabeza, ¿no? Eso es esencial porque cuando tienes a un papá o una mamá que son entrenadores, lo digo entre comillas de forma irónica, que están en la grada gritando al niño cómo meter goles,
bueno,
y le hacen creer, bueno, ¿qué te iba a contar, Jorge? El mundo pelota que no sepas. Y que vemos que, oye, si el balón no entra y tal, y te siguen comiendo la cabeza en casa insistiéndote que o que vas a ser el nuevo Messi, o al revés, machacándote que es que no va a... Cuando tienes eso continuamente, no te permite nadie hacer ni una crítica humilde contigo mismo, porque ya te han dicho cómo va a ser el tema. Entonces, claro, así está el 90% de la gente. Y mira, me encanta de verdad poder escucharte eso porque a mí me cuesta mucho asesorar o explicárselo a deportistas o a gente cercana a mí, ¿no? Es absolutamente sensacional.
Es que además, fíjate, Goyo lo ha dicho, él quería ser profesional. Pues bueno, Goyo, llegó un momento que tú dijiste, lo de profesional vamos a dejarlo a otro lado, me voy a dedicar a enseñar a gente y tal. Bueno, ahora eres el director deportivo del tema del nuevo campo de la finca. ¿Te costó mucho tomar la decisión de decir, no voy a ser profesional? Aunque te consideres profesional.
Bueno, sí, sigo siendo profesional.
Por eso digo.
En mi licencia sigue poniendo, claro, la P de profesional, que lo llevo con orgullo porque me costó muchísimo.
Totalmente.
Pero yo venía de otro deporte, yo venía del mundo del tenis, y es verdad que yo ahí, pues tenía casi todos los de mi equipo, me ganaban del equipo en el que jugaba, pero es verdad que me tenían que ganar tirando otra bolita más, ¿no? Y otra bolita más.
Picando en el campo.
Yo era el más peleón de todos, el más peleón, y hubo un momento en el mundo del tenis que mi entrenador me pidió un día ayuda para cubrir unas clases, y estuve dando clases y me encantó el poder transmitir ese esfuerzo, esa técnica que empecé a aprender y demás. Entonces ya venía de ese recorrido del tenis. Cuando llegó el golf, que lo cogí con muchísima ilusión, hubo un momento que me pasó más o menos lo mismo. Yo había entrenado muchísimo, ya era jugador profesional, de amateur había ganado mucho, voy al mundo profesional y eso es tan complicado. Lo que hablábamos antes de la mentalidad, ¿no? Todo el mundo tiene muy buenos swings, todo el mundo pega la bola increíble, todo el mundo se lo curra, lo prepara, y hay un puntito más, ¿no? Hay un puntito más que yo veía que yo no podía o no llegaba, ¿no? Y como me gustaba la docencia, encarrilé toda mi carrera un poco hacia la docencia, ¿no? Y me preparé, estudié la carrera, también aproveché y dije, como esto seguramente en el tiempo no se puede mantener mucho, también la parte de dirección y demás. Y bueno, y tuve la fortuna de que la finca apostó por mí para ser el director del campo de golf y hasta aquí. Pero es verdad que son esas decisiones que me ayudó un profesional, de Cádiz.
Importantísimo.
Me ayudó muchísimo porque él me veía que quería dar el salto y demás y me decía, venga, Goyo, vamos a ser objetivos. ¿Este puede ser tu mejor año como amateur? Sí. Vamos a coger tus resultados y los vamos a poner en el Alps. En el Alps, nada más. En el Alps, que bastante mérito tienen los de
Vaya,
ya, ya. Pero vamos a ponerlo aquí. ¿Qué puestos hubieras hecho? Y dije, no tienes... Pues Goyo, no dejes nunca de dar una clase de golf por ir a competir. ¿Por qué? Porque aquí está. Hazlo por hobby, hazlo por... Pero no porque sea tu profesionalidad. O sea, tu profesionalidad claro. Tiene que estar bien, bien centrada. Y a él, bueno, lo cuento a mucha gente, a muchos chicos que he ido entrenando, que han estado becados en Estados Unidos y demás. Digo, ponte una fecha. Una fecha hasta donde lo vas a intentar con todas tus fuerzas. Y a partir de ahí, toma nuevas decisiones.
Y qué importante es, además, no solo tener en el camino estas personas referentes que te abren la mente a que tú acabes tomando una decisión, pero sobre todo que tú mismo llegues a una conclusión que realmente tengas compromiso con ella, ¿no? Y que no pese. O sea, si siento que he llegado hasta aquí, voy a por otra cosa, no es ni más ni menos, sino es otra etapa. Y no quedarte con el easy, porque con el easy no se come nunca. Entonces yo creo que eso, jolín, es una lección para todos. Y qué suerte las entidades que hayan tenido y tengan la suerte de tenerte, porque cada vez se cotiza mucho más el que alguien tenga pasión por lo que hace y esté trabajando en ello. Porque desde dar una clase no es lo mismo acceder a alguien que tenga su título de instructor a que tengas a un absoluto apasionado por el deporte y por la docencia. Eso es un regalo brutal y yo animo a que la gente también busque esa excelencia cuando va a contratar unas clases o elegir un club donde ser socio, donde estar o donde quiero dejarme mis gastos si es en un sitio así o asá. Y claro, con perfiles de este tipo a mí me reconforta mucho, ¿ves? Haber escrito líneas que se asemejan mucho a lo que te estoy escuchando. Y es gloria bendita.
Natalia, esto es una cátedra, lo que tenemos hoy, ¿eh? Fíjate cómo habla uno y tal. Pero es que encima Goyo me decía, no, yo es que la primera vez, no sé cómo hablar. Pues menos mal que es la primera vez. Oye, estamos llegando ya a nuestro final, pero todavía nos queda un poquito. Venga.
Hola, soy Javier Ballesteros y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, vamos, por cierto, hay que decirlo, ha vuelto el hijo pródigo después de los Juegos Olímpicos, de la Vuelta a España, de todos los rollos y tal, está de nuevo con nosotros Kike Iglesias, brother, buenos días.
Hombre, hermanito, ¿qué tal estáis? Muy
bien,
buenas.
Bien, encantado de hablar contigo.
Hombre, es que además es que te traigo cosas, ¿eh? Te traigo
¿sí?
cositas. Sí, claro.
Ay,
pinda, claro.
Cuenta.
Ayer estuve en Fomento, que viene a ser algo así como la patronal aquí en Cataluña, que se presentó el proyecto PlaySpain.golf. Esto es más que nada promocionar a través del turismo el golf. Nos lo presentó súper bien hecho, además, la Asociación de Campos de Golf de España. Ahí estuvimos viendo que a través de la sostenibilidad, pues se puede acercar más que nunca el golf al éxito y a que sea un deporte, vamos, reconocido de una vez por todas en España como el motor económico del país, ¿no?
Por
o uno de ellos, al menos. 1,4 millones de turistas vienen a España solo para jugar al golf y disfrutar del sol y todo lo que le rodea. Y claro, luego estamos con lo del agua. Y claro, cuando te sale un ponente como el de ayer, de la Universidad de Cádiz, que ha hecho un
hombre,
estudio...
Hombre, ya sé quién es. Sí, estuvo en el Open de España, claro.
Hombre,
que sí.
Claro, y al final acabas teniendo en cuenta que de toda el agua que se consume en España, el golf gasta el 0,34%, que me digan luego que el golf tiene un problema con el agua y con que las sequías son por culpa de que nosotros vayamos a hacer bogies por ahí. No me carguen ustedes, ¿eh?
Totalmente de acuerdo contigo. Además, me acuerdo que lo presentó, todo el informe lo presentó en el Acciona Open de España.
Una maravilla.
En la sala de prensa. Y además, cómo lo explicaba y con todo en la pantalla. O sea, perfecto. Estoy totalmente
claro.
De acuerdo contigo.
En Madrid, esto... el 70% del agua que se utiliza para regar los campos de golf es reciclada. En
sí.
El 73% en Cataluña. En Baleares, el 96%. Bueno, en definitiva, que hay que jugar al golf y hay que seguir mejorando. Y tenemos un objetivo. 2031.
Ahí quería llegar yo.
La historia es tan sencilla como esto. Lo llevo contando en COPE desde hace tiempo. A ver, la Federación Española ha decidido y tiene el ok de la Ryder Cup para que la Ryder del 2031 se juegue en España. ¿Qué pasa? El campo lo elige la Federación. Uh-huh. Los requisitos para que sea el campo de Caldas, ahora llamado Camiral, antes de la PGA, se cumplen todos. El campo de Camiral ha llegado a un acuerdo con la Ryder Cup para hacer todos los cambios que hay que hacer, es decir, cambiar el 1 por el 3 porque la grada de 15.000 espectadores cabrá mejor allí, mover 4 tees para aquí, 4 tees para allá, jugar con los hoyos del otro campo, esplanadas, hoteles y demás. Todo está ok. Hay 100 millones que están ya buscados y encontrados por parte del campo organizador. ¿Qué pasa? Faltan 40 millones para rellenar. ¿Quién los pone? La Generalitat de Cataluña. ¿Qué pasa? Tenemos gobierno de reciente creación aquí en Barcelona, Salvador Illa al frente. Al parecer no hay ningún problema. Y entonces existe la posibilidad de que a partir del jueves todo se acelere. ¿Por qué? Berni Álvarez, conseller de Esports de la Generalitat, va a visitar a la ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, en su despacho en Madrid. A partir de ahí tiene que acelerarse la concesión por parte de la Generalitat de estos 40 millones para completar el presupuesto. ¿Me sigues, Jorge?
Te sigo perfectamente.
¿Qué problema veo al asunto? Que el 1 de enero, más o menos, hay fecha límite. ¿Quién pone esta fecha límite? La Federación. Más que nada porque no quiere que se demore la adjudicación de la Ryder Cup del 2031. ¿Y qué pasa con Cataluña? Pues que si Cataluña no se pone de acuerdo, llegará a la Federación y le dirá: oiga, mire, es que a mí Madrid el dinero me lo da mañana. Tiene campos perfectamente ya adaptados para hacer la Ryder. O me han dicho que harán uno nuevo. Pero es que no solo Madrid. La Comunidad Valenciana, la zona de Alicante, también se ha comprometido a elaborar una propuesta totalmente compatible con los requisitos de la Ryder Cup. Es decir, como en Cataluña no nos pongamos las pilas de aquí al mes de enero, puede ser que la Ryder Cup del 2031, en vez de irse a Cataluña, vaya a Madrid o a Alicante.
Bueno, vamos a ver.
¿Qué te parece?
Yo te digo una cosa, voy a apostar por Cataluña. Así como por lo que yo he oído, y aquí estoy en zona central, yo voy a apostar por Cataluña, pero bueno, ya sabes cómo va todo esto.
Sí, bueno, ayer había gente del mundo de la Federación Catalana, de la Federación Española, de la Asociación de Campos, de la prensa. Todo el mundo da por hecho que va a ser en Cataluña y que estos 40 millones, sea de una manera u otra, los van a encontrar y los van a financiar para que siga habiendo esta propuesta. Ayer era el día perfecto para avanzar en el tema. Muerta la Copa América de vela,
sí.
Hola a la Ryder Cup del 2031. Ya lo sé que falta mucho y que la Ryder Cup a lo mejor falta un poco de implantación. Pero si hemos conseguido vender la Copa América, que no le ha interesado a nadie, será muy fácil conseguir que RAM y compañía dentro de 7 años estén por aquí pegando palos en Caldas.
Totalmente de acuerdo. Bueno, Quiquiño, hermano, bueno, bienvenido, welcome.
Contado está, bien hallado, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Soy José Mario Lazábal y yo también escucho Ryder COPE.
Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta.
Bueno, continuamos aquí con alguien muy especial. Seguimos en Ryder COPE y damos la bienvenida a don Miguel Carnero. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo estás?
Ah, ¿no me pones voz de Jorge Armenteros?
Bueno, pues no, tienes una voz como más clara, más, un poquito más clara.
Bueno, Salva, guardando las distancias, Jorge, gracias por este inicio que le hemos hecho a Miguel, pero no se la hemos colado.
No se la hemos colado.
No se la hemos colado.
Miguel es súper listo para estas cosas. Lleva muchos años en el mundo de la comunicación. Miguel, buenos días, ¿cómo estás, hermano?
Buenos días, ya te he oído que ahora metes ahí entre catedrático y catedrático, metes a un rústico, ¿no?
No, no, qué va. Oye, tenemos aquí a Goyo Querol. Por cierto, Goyo, tienes que conocerlo. Es el secretario general de la Asociación de Periodistas Jugadores de Golf. Ah, ¿os conocéis?
Nos conocemos. Goyo y yo jugamos en la Balmuza, el Pro-Am.
Ah, es verdad.
Sí, jugamos los tres juntos.
Iba de un blanco inmaculado.
Exacto. Miguelito, que bueno, ustedes dirán, Miguel también otro que ha entrado aquí, que entra pues cuando él quiere y cuando él manda. Porque hace ya escasamente 2 semanas tuvimos la final de la asociación nuestra, y no pudimos hablar mucho, pero queremos dar un poquito de jabón a toda la gente que se portó con nosotros también, ¿no?
Hombre, claro, es que este tipo de torneos, si no es por sponsor o gente que te ayuda, es imposible de hacerlos.
Pues y... aquí tienen los micrófonos, ya sabes.
Bueno, pues nada, sobre todo dar las gracias a Hanku y a la Balmuza, que ahí está al frente Eustaquio Andrés y Alberto Dávila, que cada año lo mejoran. Yo ya no sé qué van a hacer el año que viene, porque seguramente renovemos contrato para poder hacerlo allí. No sé qué se van a sacar de la chistera, pero bueno, imagino que algo se sacarán, porque todos los años es algo nuevo e impresionante.
Qué bien hacen las cosas allí, ¿eh?
Y le dan una vuelta a todo.
Es tremendo. Y cómo disfrutamos, cómo nos cuidan, no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? ¿Qué pasó?
Es una barbaridad, es una barbaridad. Y luego, pues agradecer a De Pique, que es nuestro sponsor principal, a Bodegas PB12, a AGS Mudanzas, a Toa Zapatos, el amigo Ernesto, a Viajes Salamanca, que Juanjo. Este año, por mediación tuya, pues el tío se ha involucrado mucho, a las federaciones de Madrid y Castilla y León, que siempre se involucran con nosotros, a la PGA España, este año ha entrado un sponsor nuevo, que es Sánchez Guijo, que nos ha dado...
Esos ibéricos.
Esos ibéricos maravillosos.
Estaban que no veas cómo
se... Fidel, te lo has perdido.
Ya lo sé. Sabes que me dolió un montón no haber estado en esta última ocasión.
Es que Fidel
ocasión.
Pertenece a nuestra asociación también. Oh,
bueno. De vez en cuando me escapo cuando la agenda me lo permite. Y bueno, y Miguel, Jorge y todo el mundo me cuidáis un montón, la verdad.
Y lo disfruta.
Mucho, mucho.
Y también nuestro amigo de Mao.
Y nuestro amigo de Mao, que Juanjo. Para aderezar ahí esos embutidos, estuvo genial.
Sí, 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 no, la verdad que tenemos la suerte, sí, Goyo.
Hubo una campaña muy buena que hicieron los de Hanku con Raúl y Alberto Dávila, ¿sí? Que era el tema de arreglar los piques.
Es
cierto.
Todos los profesionales tiramos ahí en el hoyo, creo que es el hoyo 9, en un par 3.
Sí, sí, el par 3 al lado de la cafetería.
Todos tiramos dos bolas. Y luego todos los profesionales nos acercamos a arreglar los piques del green un poco para concienciar a la gente lo importante que es el mantener el campo y devolverlo tal y como nos lo encontramos cuando entramos, ¿no?
Y qué importante también, ¿no? Cosas diferentes, ¿no? O sea, no es que todo tenga que ser ahora el live, pero sí que darle a la gente que le gusta esto esos extras, tanto para concienciar, para hacer otro tipo de cosas que no cambien el juego del golf, pero que también lo alegran. No sé si estaréis de acuerdo todos, ¿verdad? Qué interesante, ¿no?
Totalmente, sí.
Muy interesante. Oye, te puedo decir una cosa. Me quedé con tu swing ahí en aquel hoyo 9 de la Balmuza.
Sí.
Y este año aquí el Menda...
La dejaste cerquita.
La dejé con 90 centímetros.
Arreglé
el pique, por supuesto, y me he llevado los neumáticos Hanku.
¿Qué te parece? Oh, mira cómo trinco.
Qué bueno.
Entonces le debes la mitad de las ruedas a Goyo, entonces, y te has tirado algo de su swing.
Exacto. Bueno, ya hablaremos Goyo y yo ahí un día en la finca a ver cómo va la cosa. Y para ti las válvulas.
Oye, y también, Miguel, también hay que dar las gracias a los compañeros de prensa como Marca, que también lo sacó, y por supuesto AS, que tenemos uno que forma parte de nuestra asociación. Que
claro,
lo publicaron, y todos los compañeros de todas las redes sociales, Par 4, Chicho Morales también desde Canarias, tenemos un montón de amigos que nos ayudan.
No, es que eso es fundamental para que luego los sponsors nos sigan queriendo y nos sigan apoyando.
Claro que sí.
Lo hemos conseguido publicar en unos 15, 16 medios, de toda España.
Que se dice pronto.
Y eso es fundamental.
Oye, me dice Goyo que el año que viene quiere venir a la final.
Pues cuando quiera, Goyo está invitado con nosotros.
Eso es partida de disfrutones, quiere,
hombre, ya te digo yo que
hacerme un hueco, que yo quiero jugar con Goyo, que no he jugado todavía, a ver si se me pega algo también.
Pues tendremos que, oye, mira, tendrás que invitar a Miguel al torneo de la finca de prensa, que para eso él está en Telecinco y es el secretario general de la asociación nuestra.
Pues ya, o sea, lo que tienes hecho, Miguel, ya está hecho.
Mira, ya está colocado.
Además, ahora ese campo es fantástico, que los árboles todavía no son muy grandes.
Exacto. Justo lo comentaba Goyo.
Eso lo comentábamos. Oye, también quiero, si me permites, darle las gracias a Torneos Golf Entre Amigos, a Guillermo Talaverón, que también nos hizo unos detallitos para toda la gente ahí del club y que siempre se porta con nosotros y que tenemos una partida pendiente con él. Miguel, ya sabes, el chuletón que nos toca.
Sí, sí, sí. Tengo la agenda a tope.
Perfecto. Pues Miguel, que muchas gracias, amigo.
Oye, un abrazo a todos, un abrazo a Goyo, grande. Que hace un tiempo que no lo veo, y a Fidel te veo el jueves, me parece, ¿no?
Eso espero. A Goyo lo voy a liar ahora después también, ahora le voy a contar.
Hombre, mira, claro, mira, tienes que venir a la presentación del libro.
Ah, genial.
Y así nos vemos.
Fabuloso, tío.
Perfecto, Miguelito, un abrazo. Chao. Bueno, pues estamos ya llegando ya al final. Nos hemos pasado un ratito, además, que ya Natalia me está diciendo, ha sacado el cuchillo, ha empezado a afilar ahí, que me va a cortar por todos lados. ¿A que sí, Natalia? ¿Me vas a cortar? Mira la cara que pone. Oye, que quiero dar las gracias a Natalia, a Bruno, a Pascu, como siempre, a todos los que han hecho. Pues nos vamos con nuestra sintonía. Goyo, por cierto, que tienes un equipazo que trabaja contigo en la finca, que puedes decirlo, porque tienes mucha gente importante que está ahí trabajando.
Es una bendición. Se me queda corto el tiempo que me has dejado, pero tenemos unas cuantas personas que llevan toda la vida el mundo del golf, gente de 60 y pico años que están dándolo todo con un equipo nuevo que empieza de 30 y pico años. Son la enciclopedia del golf. O sea, los presento a ellos como la enciclopedia del golf. Tengo una compañera nueva, Idoia Carrillo, que es...
¡Qué buena! ¿Cómo la queremos?
Es una curranta.
Idoia es la número uno.
Y tiene una visión muy distinta y que nos aporta muchísimo. Equipo de mantenimiento, que el campo está así gracias a ellos. Gracias a ellos y pocas palabras se llevan. Siempre se llevan normalmente exigencias y nada, a todos ellos muchísimas gracias.
Y a la propiedad también, por supuesto.
Que es la que hace posible, exacto, de verdad, la que ha creído en esto y que ha apostado por un campo así de estas categorías y nada.
Pues ya sabes dónde tienes tu casa, o sea, que será bienvenido. Hermano, a ti ya no te digo nada, tú tocas el timbre o metes la llave, que tú tienes llave, y entras y dices, aquí vengo.
Es siempre una alegría, gracias de verdad, no solo por invitarme a vuestra casa, Jorge, sino también por el apoyo y por dar difusión a cosas en las que creo que podemos ayudar mucho.
El próximo jueves, presentación del libro.
Correcto, con un evento muy, muy, muy chulo y con compañeros muy conocidos por todos y hasta alguna actuación en directo de alguien muy, muy conocido en la música.
Señoras y señores, el método Salmón. Yo ya lo tengo. Lo siento, hay que comprarlo. Nos vamos. Natalia, gracias, lo dicho. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Adiós, hasta luego.